Vamos a dejar que el señor Edgardo Ubillos maneje esta entrevista. ¿Por qué? Y porque son los dos tipos que más saben de clima acá en la zona, Edgardo.
Bueno, como usted quiera.
Claro, todo suyo.
No, sería faltarle el respeto a Fernando decir eso para mí, ¿no? Fernando, buenos días, ¿cómo te va? Todo el equipo de Radio Nacional y de Estación aquí te saludamos en esta mañana. ¿Cómo estás?
Un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, bien.
Tanto tiempo, Fer.
Sí, es cierto.
La muy última vez que hablamos llovía.
Claro.
Bueno, eso es un dato que parece del siglo pasado, entonces.
Vamos, no, menos, ¿no?
Sí. Pero se declaró la emergencia hídrica en las cuencas del Neuquén, Limay y Negro. ¿Qué significa eso?
Significa que estamos viendo fines de julio que no tenemos nieve en cordillera, no hemos tenido precipitaciones abundantes, nos queda agosto, donde a partir de agosto baja mucho la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la cuenca del Neuquén y el Colorado, y nuestra situación es crítica. Y los embalses bajos, los embalses naturales en cordillera, los lagos glaciarios, y los embalses artificiales. Así que sí, es una de las situaciones más críticas de la historia de las cuencas.
Bueno, en los últimos años, y esto lo hemos hablado en más de una oportunidad, uno recorre la geografía de nuestras provincias, de Río Negro, de Neuquén, los ríos, los embalses, y realmente la bajante que hay es histórica, ¿no? Es increíble. Los ríos están secos, hay algunos cursos de agua que no vienen sin agua.
Bueno, miren, el último año crítico en el Neuquén, en Zapala, en toda esa zona, fue el 2016. Y esta condición, si no llueve en agosto, septiembre, de una manera, tiene que ser muy, muy importante, va a ser peor que el 2016, porque no tenemos nieve de respaldo, no hay nieve en cordillera, no hay nieve. Uh-huh. Entonces el caudal de algunos ríos y arroyos se va a ir agotando. Así que es un panorama muy, muy crítico. No recuerdo yo, y no tiene ya que ver con el recuerdo, esto es el segundo caudal más bajo desde el año 41, o sea, ya se relaciona con las sequías del siglo pasado.
Sí. Ahora, ¿qué significa? Porque vos hablás y decís que esto es terrible y digamos lo que se viene. ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que va a pasar si no llueve? ¿Cuáles son las consecuencias de esta sequía?
Y es difícil imaginar, la falta de agua y encima con un verano que puede ser caluroso. Digamos que Zapala tiene una reserva en un acuífero a la que pueda recurrir, digamos, no va a faltar agua para consumo, pero pensemos en regiones del norte donde hay cultivos, donde los mismos crianceros en la zona de Zapala, o pensemos en el Colorado, todo lo que es el norte, el Barrancas, 40 metros cúbicos, un arroyito, sin nieve, eso va a ir agotándose en los próximos meses, ¿sí? Digamos que es una situación que imaginarla ya es realmente muy triste, no se sabe qué se puede hacer en una situación así, digamos, porque es inédita, ¿no? Y además, donde culturalmente no estamos acostumbrados a la escasez, estamos acostumbrados a que de alguna manera esto se revierte, esa confianza de que el hombre es el centro del universo y que siempre hay un... en pocos meses generamos una vacuna, hacemos algo, digamos, y modificamos los desastres que hacemos.
Claro. Fernando,
en el cambio climático no hay barbijo, no hay vacuna, digamos.
Fernando, justamente eso quería consultarte porque vemos también la bajante histórica del río Paraná y también vemos inundaciones en países del norte, del hemisferio norte, ¿no? En Rusia, incendios, en China y en Alemania
Canadá
las inundaciones,
también.
En Canadá la ola de calor, acá en nuestro país decíamos la bajante del Paraná, esta sequía aquí en la provincia de Neuquén. Evidentemente tiene que haber un hilo conductor, ¿no?, de todas estas situaciones.
Sí, sí, eso es el cambio climático. El cambio climático tiene dos escenarios muy más frecuentes. Uno es la sequía persistente y extendida, que es lo que está pasando, llevamos entre 10 y 15 años de sequía, de déficit, y se ha agudizado 19, 20, 21. Eso por un lado. Y el segundo escenario de cambio climático son los eventos extremos cada vez más frecuentes. Léase Alemania, lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en la India ayer, lo que ocurrió en Canadá hace dos semanas. y lo que ocurrió acá en abril, llovió en Roca 160 milímetros en menos de 24 horas, que es todo lo que llueve en un año, en la Roca, aquí nomás, en nuestra región. O lo que ocurrió en abril de 2014, 200, 300 milímetros en Neuquén.
Sí.
O sea, esos dos eventos, tormenta cada vez más severa, golpes de calor cada vez más frecuentes, eso se está acelerando. O sea, los escenarios de cambio climático, uno esperaba 2030, 2050, se están acelerando y están llegando ahora. Ayer hubo una reunión urgente de 200 países para tomar medidas porque el escenario ese es peor que el del COVID. Eso opinan algunos científicos. Lo que nos espera es peor que el COVID porque se están acelerando los tiempos. Y entonces bueno, realmente es muy preocupante y lo estamos viviendo. Entonces usted nos pregunta, ¿cómo le explicamos a la gente? Y realmente la gente, no digo acá, pero en muchas zonas desarrolladas, porque el tema del cambio climático no es que yo pueda refugiarme en Nueva York o en Berlín o en un lugar. No, no. Puedo estar en Nueva York y me puedo morir. Puedo estar en Alemania, en el lugar de la Baja Sajonia, que es un lugar donde uno podría vivir como jubilado con y me puedo morir. Puedo estar en China, puedo estar en la India, puedo estar en Seattle, de Estados Unidos, no saben lo que es, un lugar paradisíaco, y me puedo morir con una ola de calor de 50 grados que nunca en la vida ocurrió, como ocurrió hace dos semanas. O sea que es un problema global que debe encararse de forma global, y yo no puedo, está más allá de mi conocimiento, si esto puede tener una solución a corto plazo. Yo creo que no. Creo que vamos a sufrir las consecuencias, y porque la inercia de cambios así sorprende al mundo científico, digamos. Por eso las reuniones estas de último momento, cuando en realidad hubo reuniones ya anteriores, ustedes recordarán, París y esto, declaración de principios, sandwichito, champán, sí, todo esto, firmamos documentos, claro, pero la contaminación cada vez se acelera más. China, los niveles de contaminación de China en la atmósfera son increíbles.
Fer, y haciendo, vos hacías la comparación con el COVID, vos decías, el cambio climático no tiene barbijo, no tiene vacuna, y algo que vivimos en el COVID, que si bien algunos no lo respetaron, pero la mayoría sí lo hizo, fue esto, ¿no? Respetar los protocolos, empezar a usar el barbijo, quedarse en su casa. En este caso, con el cambio climático, uno piensa, quizás vos me vas a decir, no es tan así, de que la solución o el cambio de hábito, de conciencia, tiene que venir de las grandes industrias. Y en todo caso, después nosotros podemos...
Tiene que venir de los países, tiene que venir de Rusia, tiene que venir de China, fundamentalmente China, que es la más contaminante de todas. Rusia, que no sabemos qué hace Rusia. Y Estados Unidos está tomando medidas, sobre todo con la administración última de Biden. Digo esto porque está el juego ideológico de que, y el chiste además, de que si yo me levanto y tengo frío, voy y le tiro piedra a la embajada de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que el culpable de todo siempre es Estados Unidos. No es así. Los niveles de contaminación de determinadas potencias son terribles. Ahora, son las grandes potencias las que en este momento tienen que mostrar señales claras de revertir estos procesos. Entonces, ahora, Europa hará lo mismo. O sea, medidas como Holanda, que dice que en el 28 ya no hay más automóviles, claro, con gasolina, esas son medidas claras, digamos, ¿no? Pero no sabemos qué hacen otros países realmente. Pregúntenle a Australia, que hasta hace poco, no sé si todavía, tuvo una gran nube tóxica y de contaminante arriba que le venía de China, y no tenía nada que ver Australia con esa nube, digamos, ¿no? Nube, pero... O pregunten ustedes por los kilómetros y kilómetros de una isla grande como Francia entera llena de plástico en el centro del Pacífico.
Sí. O sea, ahora, Fernando, mientras esto sucede, que vos decís que tiene que tomar una determinación política, ideológica, las grandes potencias del mundo, que sabemos que eso es muy difícil. ¿Qué se hace en el mientras tanto y cómo se concientiza la gente? Bueno, acá la gente lo conoce, pero
no
sabe.
No es solamente, porque si no digo esto y parece que se ponen todos de acuerdo y esto se frena. No es así. Hay un proceso de esto que es natural. Ya hubo calentamientos anteriormente, en la historia del planeta, y hubo al menos tres extinciones masivas al 99%, es decir, que la vida se agotó hasta el 99%. Esto ya ocurrió. Lo que se dice es que el hombre está acelerando este proceso. Esto es una
la naturaleza es
nosotros
sabia.
Podemos de alguna manera alentar, tal vez, yo no estoy seguro de eso, no está en mi capacidad poder decir eso, pero no es toda responsabilidad, no es que si digamos lo otro, esa cultura de que el hombre puede rápidamente subsanar por su gran capacidad procesos naturales, no, es muy complicado, o sea, no es así. Si estalla el volcán, como ha pasado el Puyehue, qué sé yo, sí, hay víctimas, hay problemas, hombre. Eso no se puede controlar, digamos. No es que el hombre, la omnipotencia del hombre puede solucionar eso.
Es que ahí también
no
está...
esto, porque no está tan claro, ¿eh?
Claro. Y ahí también... Perdón. No, perdón, Fer, que ahí también radica esta cuestión de creernos invencibles y de tener todo dominado y controlado, porque en realidad la humanidad siempre estuvo en peligro. Esto que vos decías, no puedo estar en Alemania o en Estados Unidos y me puedo morir. Bueno, es que en realidad la humanidad siempre tuvo ese riesgo de morir. En su momento era luchar contra otra especie, ¿no? Eran condiciones más rudimentarias.
Los invito a estudiar la peste en... el cambio climático en el 1300 en Europa. Murió el 70% de la población. No solo por la peste negra, la peste de la rata, traída desde Medio Oriente por el comercio, en los barcos que venían de Génova, digamos, sino el cambio climático que hubo. O sea, en el 1300 y algo más, se determinó el óptimo climático medieval, que fueron 800 años de calentamiento que hubo, 800 años de calentamiento, donde Groenlandia casi no tenía hielo y por eso los vikingos iban y paseaban en Canadá, digamos, no fue Colón el primero que vino. Los vikingos iban con su barquito, llegaban a Canadá, tenían sus colonias y capaz que a otros lugares más. Pero no había hielo, los mares no eran tan fríos. Había un calentamiento importante sobre el norte de Europa, tal es así que había producción muy buena de vino sobre Alemania, que no era tan fría, y sobre Inglaterra. Luego, en el 1300 y pico, vino la pequeña era glacial. Hubo un enfriamiento brutal de años, que continuó, y otros enfriamientos, tal es así que todos los viñedos se trasladaron a la zona mediterránea. Doy un indicador. Los glaciares y las nieves eran tan importantes que no se podía pasar de España, no era España, pero digamos del territorio español, a Francia por los glaciares y los hielos. Se congeló el Támesis, se congelaban los grandes ríos, y se murió el 70% de la población europea con esas dos cosas. ¿Qué interpretó la gente en ese momento? Primero que era... que era un castigo por los pecados. Entonces crecieron los grandes monasterios y a rezar todo el mundo, a ver si podíamos salvar, y Dios nos salvaba de estas pestes y de estas cosas. Otros dijeron, no, se acaba el mundo, vamos a violar, a robar y a comernos todo, porque si se acaba el mundo, vamos a aprovechar.
Claro, aprovechemos.
Así que eso era al otro día. Y hay gente que, bueno, murió y otra gente apostó a futuro y a sobrevivir. Entonces, las crisis tienen esas cosas, digamos, ¿no? Por eso digo que es cultural también. ¿Cómo vamos a interpretar hoy, en un siglo, donde no hay verdades, digamos? Si hay algo que se ha caído, es la verdad. Hay gente que cree que la Tierra es plana, hay gente que cree que la vacuna te pone en un chip para controlarte, hay gente que, bueno, que el COVID no existe, es un invento. Bueno, convivimos con todas esas cosas y seguramente ante una crisis todas esas posiciones se vuelven más efervescentes, digamos. Entonces yo me imagino una especie de que este sistema se agudiza y esto aflora, digamos, esta irracionalidad. La irracionalidad es producto de las crisis también. Las crisis necesitan mucha racionalidad, pero también vienen acompañadas de una gran irracionalidad, ¿no?
Fernando, siempre
que nos va a salvar el Gauchito Gil, por ejemplo, de la sequía.
Claro. Fernando, un placer, nos tenemos que ir a las noticias. Un placer escucharlo y muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer.
Fernando Fraceto.
Hasta luego.